Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Saludos cordiales, amigos. Nos complace sobremanera tenerles en este hermoso día aquí, en esta reunión tan importante porque es la reunión de salud llamada Clínica Abierta. Bienvenidos amigos una vez más a esta edición de Clínica Abierta, donde hoy usted puede hacer su pregunta. Y para nosotros resulta muy placentero estar aquí reunidos hoy para poder satisfacer aquellas dudas que usted haya ido acumulando a lo largo de esta semana. Y queremos dar entonces nuestros números telefónicos para que usted inmediatamente, sin perder tiempo, comience a enlazarse con nosotros aquí al programa. Escuche con atención porque deseamos ahora proveer los siguientes teléfonos. Si usted reside en algún país fuera de Estados Unidos y Puerto Rico, recuerde que usted puede marcar el 787-763-7100. O puede también hacerlo comunicándose, marcando el 787-282-5990. Esos son teléfonos internacionales a los cuales usted muy cómodamente y libre de cargo puede llamar. Pero si usted reside en los Estados Unidos, va a marcar el 1-866-920-9765. Lo repito, 1-866-920-9765. Si usted reside en Puerto Rico, recuerde que el teléfono a marcar es el 787-303-0101. Nuevamente lo repito, 787-303-0101. Así que estamos desde ahora ya dispuestos, listos para poder recibir su llamada porque hoy es el día donde usted interacciona con nosotros. Así que siéntase en confianza. Nos gustaría poder ayudarle. Y por supuesto, siempre es nuestra costumbre iniciar con el pensamiento saludable.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
La enfermedad no sobreviene nunca sin causa. Descuidando las leyes de la salud, se le prepara el camino y se le invita a venir. Muchos sufren las consecuencias de las transgresiones de sus padres. Si bien ellos no son responsables de lo que hicieron estos, es sin embargo su deber averiguar lo que son o no las violaciones de las leyes de la salud. Deberían evitar aquellos malos hábitos de sus padres y por medio de una vida correcta ponerse en mejores condiciones. Ciertamente hay una gran oportunidad para que nosotros no necesariamente tengamos que reproducir aquellos hábitos que observamos en nuestros padres que pudieran ser deteriorantes de la salud. El hecho de que nuestro papá hubiera fumado, no tengo yo por qué imitarlo. La razón por la cual él tomaba alcohol, no tiene eso que ser una excusa para que yo también adopte el hábito. Sí, en nuestra familia todo el mundo se acostaba a las 11:30, 12 de la noche, viendo películas, noticieros y tantas cosas. No por eso yo tengo que acostarme tarde. Si había personas, mis hermanos, mis tías, y tal vez al vivir algún tiempo en sus hogares, no aprendimos a comer ensaladas. Eso no quiere decir que usted ahora, como ellos no le enseñaron, usted no va a comer ensaladas sabiendo el beneficio que tienen. Por eso es importante que tomemos decisiones que sean en realidad trascendentes para nuestra vida. No podemos tener la excusa de que como a mí no me enseñaron eso, pues yo no lo voy a practicar. Usted es un ente racional. Debe utilizar la facultad del raciocinio que Dios le dio y tomar decisiones que sean las mejores en beneficio de su salud. Bien, iniciamos con prontitud ahora atendiendo las llamadas que tenemos aquí dispuesta para hacer su pregunta, y la primera viene desde el pueblo de Juncos. Ahí tenemos a Carmen Iris, que desea comunicarnos su inquietud. Bienvenida, Carmen Iris, adelante, le escuchamos.
Es que me ha salido un nacido cerca del ano y yo, poniéndome antibiótico, me lo exploté, pero todavía lo tengo ahí.
Muy bien, cómo no, muchas gracias. Mire, este tipo de proceso puede, en su caso y de acuerdo a la ubicación, se puede atender usando dos productos diferentes. Número uno, va a preparar una pasta de carbón. Usted compre carbón activado y más o menos, si lo consigue suelto, vamos a utilizar una cucharada, lo va a mezclar con un poco de agua hasta que haga una pasta. Esa pasta de carbón activado la aplica directamente sobre la zona de ese absceso. Eso va a ayudar para que comience a extraerse aún más la cantidad de pus y secreciones que pudiera haber en esa zona, ya que en esa zona hay una gran cantidad de bacterias. Ahora, usted puede hacer eso y posterior a ese proceso puede ahora hacer un baño de asiento en el agua más caliente que usted pueda tolerar sin que se vaya a quemar esa mucosa tan delicada del ano. En el agua más caliente que pueda durante unos 10-15 minutos. Esto ayuda todavía a coleccionar más la cantidad de secreción purulenta para que pueda ser expulsada. Por lo demás, puede continuar aplicándose el antibiótico hasta que ese absceso pueda sellar.
Bien, tenemos entonces a Carmen desde Las Marías. Se comunica. Adelante, Carmen.
Sí, buenos días, bendiciones. Ayer el doctor estaba hablando sobre el árnica y mi pregunta es ¿viene extracto en aceite puro que se pueda utilizar? Lo escucho por el teléfono ya que no tengo radio. Gracias.
Muchas gracias. Bueno, hay compañías diversas que pueden hacer diversos preparados. Sí podría venir, generalmente viene en forma de ungüento y viene también disuelta en etanol y pudiera conseguirla en glicerina. Son básicamente las formas más frecuentes de poder conseguirla. Específicamente yo, en lo personal, no la he visto en aceite. Sí la puede conseguir en glicerina, disuelta en etanol, en alcohol, y en forma de pomada. Son las formas más frecuentemente expendidas en los negocios que se dedican a esto.
Tenemos entonces a Luis, que llama desde Río Grande, Puerto Rico. Adelante, Luis.
Sí, buenos días, doctor. Le llamo porque yo uso mucho el agua con limón por las mañanas y uso el limón para ciertos productos y para buscar bajar de peso. Pero he notado que cada vez que uso el limón me sale un olor muy fuerte a sudor del cuerpo. No importa cómo me bañe, los jabones que use, saliendo del baño el mal olor me sale del cuerpo, que los que están cerca de mí lo notan. Quería saber si es que no debo usar limón o qué hacer con esto.
Muchas gracias. Bueno, pienso que lo que está ocurriendo es que el limón facilita los procesos de desintoxicación a nivel hepática. En el hígado se hacen procesos que facilitan que muchas sustancias que están en nuestro cuerpo puedan procesarse y puedan expulsarse por diferentes vías que tiene nuestro cuerpo. Además de la orina, tenemos la misma bilis, la vesícula biliar, también tenemos la vía respiratoria, el aspecto del intestino, la vía para poder defecar adecuadamente y sacar aquello que ya no es útil. Pero pienso también que las glándulas sudoríparas suyas también son activadas y facilitan que una porción de estas sustancias que circulan en la sangre puedan entonces ser expulsadas a través de esta vía sintiendo ese olor fuerte. Pero entiendo que es parte del proceso que el cuerpo está usando como un medio de extraer aquellas sustancias que ya no son útiles, que el hígado ha procesado, ha conjugado para poder facilitar su dilución en medios acuosos de una manera que no sea perjudicial, aunque pudiera darse caso como en el suyo, que este tipo de sustancias pudieran ser un poco ofensivas por el olor, pero no quiere decir que en realidad sea algo malo que le esté sucediendo.
Tenemos entonces a Ariel de San Juan, Puerto Rico. Adelante, Ariel, bienvenido.
Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Buenos días, perdón. Yo tengo una amiga que tiende a tomar coágulo, está tomando agitaron coágulo. Ella está sobrepeso. Y yo quiero saber qué causa que ella forme coágulos y cómo puede detarse de la clave esa para no tener que usar eso forma coágulos. Gracias.
Gracias por hacer la pregunta. Mire, desconocemos esa razón porque para eso sería necesario hacer algún interrogatorio relativo a sus condiciones médicas. Algunas personas pueden desarrollarlo por trastornos de ritmo cardíaco, especialmente cuando se desarrolla fibrilación. Puede ser una causa de coágulo. En otras personas, si tienen elevada la cifra de plaquetas en la sangre. en otras personas pudiera haber algunos trastornos ya genéticos respecto a la coagulación. En otras personas pudiera ser una falta suficiente de hidratación, la insuficiente cantidad en cuanto a la ingesta de agua. Esto pudiera facilitar que la sangre esté más espesa y pueda ocurrir este tipo de situación. También puede ocurrir en personas que toman ciertos fármacos que pudieran fácilmente elevar alguna cantidad de plaqueta, que pudiera, por otro lado, digamos, concentrar más la sangre porque se utilizan diuréticos, y si la persona no repone la cantidad de agua necesaria, pudiera esto facilitar ese tipo de desarrollo. Hay personas que pueden tener algunos trastornos como el desarrollo de tromboflebitis, que también puede desarrollar coágulos. Otras personas pueden estar con niveles de colesterol muy elevados o niveles de azúcar muy elevados, la glucosa. Ambos, tanto el colesterol, la glucosa y los triglicéridos, pueden colaborar con una sangre mucho más densa. Esto puede facilitar que puedan agregarse las plaquetas y desarrollar este tipo de situaciones. Así que vea que hay una diversidad de razones por las cuales puede desarrollarse este problema. Habría que indagar cuál de ellas es la más probable y entonces específicamente atacar la situación básica para evitar la formación de coágulos.
Bien, tenemos que hacer nuestra primera pausa, pero cuando regresemos vamos a seguir respondiendo cada una de sus preguntas, así que no se vayan, volvemos luego de estos cortos mensajes.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Hechos Asombrosos de Salud. Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa. ¿Podrán contribuir las bebidas gaseosas a un problema de peso? Sí, impresionantemente. Las bebidas gaseosas son la mayor fuente de azúcar en la dieta estadounidense. De hecho, el consumo diario de refrescos añade aproximadamente 9 cucharaditas de azúcar a la dieta de las niñas adolescentes y unas 14 cucharaditas a adolescentes varones. Según la Administración de Drogas de los Estados Unidos, el consumo de azúcar ha estado aumentando constantemente desde 1982 gracias a los alimentos altamente refinados como el mayor contribuyente. La media lata de 12 onzas de soda contiene 10 cucharaditas de azúcar, pero incluso el pan blanco contiene aproximadamente 3 cucharaditas en cada rebanada. Note cuánta cantidad de azúcar está en forma oculta. Esto sin mencionar la que se encuentra en otros tipos de productos como jugos, maltas, diferentes tipos de refrescos, el que usted encuentra en los flanes, en los bizcochos, los helados, las galletas. Note que hay una gran cantidad de azúcar que usted debe vigilar, porque toda ella incide de una u otra forma a añadir calorías vacías que se reflejarán en su peso. Este segmento de salud llegó a ustedes como una cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
Los arándanos, también conocidos como blueberries, son de los alimentos más antioxidantes. Protegen de las infecciones y mejoran la circulación. Son frutos muy saludables porque aportan nutrientes que refuerzan el sistema inmunitario y protegen la salud del corazón, el sistema digestivo y el cerebro. Esta fruta contiene una amplia diversidad de micronutrientes, con niveles notables de minerales esenciales como el manganeso, vitamina C y varias vitaminas del grupo B.
Thank you. Amigos, la enfermedad de los riñones perjudica la salud de muchos latinos. Nuestra comunidad sufre más de diabetes y presión alta. Tenemos más probabilidades de necesitar diálisis y menos de recibir un trasplante de riñón. Soy el Dr. Pablo García, especialista en riñones, y les aseguro que la falla renal muchas veces se puede prevenir. Insista con su doctor en que le revisen los riñones. Hágalo por su salud y por su familia.
Somos la American Kidney Fund. Creemos en la salud de los riñones para todos. Visite saludrenalparatodos.org.
¿Ganaste peso? Decir que es por gula, además de incorrecto, sería injusto. En primer lugar, hoy la literatura científica admite, por un lado, la existencia de personas obesas y metabólicamente saludables, y por otro lado, la existencia de personas con peso adecuado, pero metabólicamente no saludables. En otras palabras, el peso no lo es todo. Pero aún así, la ganancia de peso indeseable asociada al consumo excesivo de alimentos puede ser el resultado de muchos factores complejos. Por ejemplo, mirando el aspecto socioeconómico y ambiental, puedo comer más de lo que debería porque los alimentos populares, baratos y asequibles son precisamente aquellos con muy procesados y calóricos. Desde el punto de vista sociocultural, la exageración puede deberse a participar en eventos sociales constantes, centrados en alimentos muy calóricos y con un fuerte atractivo cultural. En el lado psicológico, puedo estar comiendo en exceso porque atravieso una situación estresante o un desequilibrio emocional. Considerando el lado biológico, puedo tener un descontrol en alguno de los mecanismos que regulan el hambre y la saciedad. Por eso, si usted lucha con ese problema, tiene que ver con precaución cuáles son las causas del peso elevado. No tenga recelo de buscar un nutricionista.
En Clínica Abierta te queremos saludable. Por eso deseamos que practiques los 8 remedios naturales.
Unidos, unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos. De la verdad, en la testificación de la verdad.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Seguimos contestando sus consultas y en esta ocasión tenemos a Justina, que nos llama de la República Dominicana. Escuchamos la pregunta, Justina. Bienvenida.
Buenos días.
Buen día.
Escúchame. Yo es para preguntarle al doctor que el hijo mío tiene una pierna que le dicen disipela y tiene el pie muy hinchado y rojo. ¿Qué más o menos me podría decir?
Muchas gracias.
Mire, en esa zona tiene que aplicar una compresa, una toalla caliente. Eso es muy importante, pero si eso es importante, más importante es el antibiótico que le hayan recomendado. Es una infección que tiene a nivel de la piel. Y esa infección, la bacteria, necesita ser atacada con antibiótico. Así que no lo piense mucho, llévelo para que el médico lo pueda evaluar. Y una vez él lo haya evaluado, usted proceda a aplicar una toalla o una compresita caliente sobre esa zona, la remueve, seca con mucho cuidado y aplica el antibiótico. Esto va a tomar aproximadamente unos 5 a 7 días dependiendo de la extensión del área donde se encuentre la erisipela.
Tenemos entonces en esta ocasión a Nelly. Ella se comunica desde el pueblo de Aguadilla. Escuchamos la pregunta, Nelly. Bienvenida.
Sí, Dios le bendiga.
Igualmente.
Quisiera saber qué se puede hacer para cuando uno tiene la boca seca por la noche, que duerme y se despierta con la boca bien, bien seca. Creo que eso afecta los dientes. A ver si me pueden decir qué se puede hacer para evitar que se dañe la dentadura, porque he comprado unos productos que tienen unos ingredientes bien, bien dañinos, y quisiera saber de algo natural que yo se pueda usar para prevenir que los dientes se dañen. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Este asunto de la boca seca, recuerde que la producción de saliva depende esencialmente de tres pares de glándulas que tenemos en el área oral: las parótidas, las submaxilares y las sublinguales. Todas ellas son en par. Y si no hay una buena producción de saliva, entonces no podemos mantenerla humectada. Hay algunas condiciones que son condiciones autoinmunes, como por ejemplo el Sjögren's, donde las personas tienen ese problema. Pero pudiera ser que en su caso usted esté respirando por la boca, y a consecuencia de estar respirando, durmiendo con la boca abierta, sea más difícil que la cantidad de saliva producida pueda estar humectando de una manera adecuada toda la, digamos, la cavidad oral, incluyendo la superficie dentaria. Y esta es la preocupación que usted tiene. Por otro lado, también la persona debe hidratarse bien durante el día. Para la producción de una saliva que no sea espesa, como ocurre en las personas que no se hidratan bien, usted debe tomar por lo menos durante el día, no en la noche, unos 3 litros de agua. Y esta agua no debe ser ingerida con las comidas. Usted puede tomarla entre comidas. De esta forma, usted puede tomar durante el transcurso de la mañana aproximadamente un litro, litro y medio, y durante el transcurso de la tarde entre litro y litro y medio. Esto ayudará para que usted pueda cumplir con la capacidad de hidratación que requieren los diferentes compartimentos de nuestro cuerpo para, entonces, en su caso, facilitar que esas glándulas, tanto las parótidas, las submaxilares y las sublinguales, puedan producir suficiente cantidad de saliva y evitar el problema que usted está presentando. Aún así, si usted notara que hace este tipo de tarea y no observa que haya una mejoría, vaya directamente al otorrinolaringólogo para que él pueda hacer una revisión de la función suya de estas glándulas.
Tenemos entonces a Gervasio. Él nos llama de la República Dominicana. Adelante con la consulta.
Buenos días, doctor. Gracias por su programa. Dios le bendiga. Una pregunta. Yo tengo una persona, un familiar, de alrededor de 72 años, y él le da calambre. Él pasa el día trabajando normal y todo, pero le da un calambre fuerte en la noche. A ver qué se puede hacer o qué puede tomar ese caballero con ese problema.
Gracias. Hay algunas cosas que él puede hacer. Número uno, hidratarse bien. Si no hay una buena cantidad de agua que esté facilitando una buena circulación, que no esté espesa, entonces esto va a facilitar que él pueda tener, si durante el día está trabajando bastante fuerte, que él pueda tener una buena circulación. Pero por otro lado también, la ingesta de calcio y magnesio debe ser suficiente. Este calcio y magnesio lo encuentra, por ejemplo, al consumir ajonjolí. En otros lugares le llaman alegría o sésamo. Puede también consumir almendras que contienen calcio y magnesio. Puede comer coco seco, contiene calcio y magnesio. Puede aumentar el consumo de las habichuelas o frijoles de soya que contienen calcio y magnesio. Así que garantizar una ingesta adecuada de calcio y magnesio, tener una buena circulación y facilitar una buena hidratación son aspectos importantísimos para que en la noche se eviten los calambres.
Bien, tenemos entonces a Idelisa que llama desde New York. Adelante, Idelisa.
Buenos días, doctor.
Buenos días.
Yo le estoy llamando, pero yo quisiera, por favor, que no me cerraran porque le estoy llamando desde mi teléfono, entonces no voy a escuchar la recomendación que usted me dé.
Adelante con la pregunta, Idelisa.
Ok, yo salí, me hicieron un sonograma y una mamografía y salí con una bolita en un seno, pero me dijo la doctora que no era nada malo y que tenía que volverme a hacer la mamografía al año, pero yo toda siento la bolita ahí, pero me siento preocupada. ¿Qué usted cree que yo pueda usar para ver si la bolita se desaparece?
Bueno, hay algunas cosas que son importantes. Número uno, no tome café. Ningún tipo de café. El café facilita que esto se pueda desarrollar. Igualmente, evite el chocolate, sea líquido o sea en dulces. No lo utilice. Va a facilitar que pueda aumentar y que puedan desarrollarse otras más. Recuerden que estos dos productos facilitan la enfermedad fibroquística mamaria. Y usted puede evitar eso sencillamente dejando de utilizar ese tipo de productos, al igual que otros productos cafeinados, como los que encontramos en las sodas cafeinadas. Usted sabe que hay una diversidad de ellas que a las personas les encanta, y esto puede facilitar eso. También evite el consumo del té verde, el té rojo, el té negro. Ese té que se utiliza en Estados Unidos en lugar de café, para poder tener ese impulso para continuar la mañana. El uso de estos productos que contienen metilxantinas ayuda para que esto se vaya desarrollando. Por otro lado, usted puede aplicar una compresa calientita sobre el seno afectado, cuidando de que no vaya a sufrir alguna quemadura en el área del pezón. Esa compresa calientita la va a aplicar durante unos 20 minutos aproximadamente. La va a remover y puede aplicar sobre la zona donde sabe que está ese pequeño tipo de formación. Va a aplicar una cataplasma de linaza. La cataplasma de linaza va a ubicarla justamente sobre esa zona. Con mucho cuidado, cubra la cataplasma de linaza con algún trozo de plástico y ahora aplique un sostén, un brasier, de ese tipo de sostén como los que usan las damas que practican deportes. Esto le ayudará para que durante la noche usted se pueda aplicar ese tipo de cataplasma y la pueda tener toda la noche sin la preocupación de que se le pueda derramar en la cama. De hecho, el mismo tipo de producto, la linaza, se adhiere bien a la piel, no se va a regar, a chorrear por el lado y a mancharle la ropa de cama. Es práctico, es útil, y si usted hace esto aproximadamente por un lapso de unos 3 a 4 meses, recuerde que estas estructuras tienen mucho que ver no solamente con esas xantinas, sino también con trastornos en cuanto a la cantidad de estrógenos. Los cambios que tienen que ver con hormonas no van a resolverse en una semana ni en un mes. Van a demorar cerca de unos 3 a 4 meses. Así que haga este tipo de consejo por ese tiempo.
Hacemos nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos, continuaremos con el resto de las consultas.
Hola amigos, queremos lanzarte un desafío muy especial. Yo quiero regalarte un texto bíblico que justamente se encuentra en la Biblia. Y este texto bíblico está en Isaías capítulo 58. Isaías 58, el versículo 11. El verso dice lo siguiente. Jehová te pastoreará siempre, dice. Y en las sequías saciará tu alma. Y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. ¿Cuál es la función de un pastor? La función de un pastor es darle de comer a la oveja, es darle agüita a la oveja para que la oveja pueda crecer fuerte, sana. Pero por sobre todas las cosas, el pastor cuida de esas ovejas. ¿Sabes? Dios te está diciendo hoy, yo quiero ser ese Dios que va a pastorear tu vida en medio de las necesidades. Dice el texto bíblico que en medio de las sequías, Dios mismo va a ser el que te va a dar esa agua que sacia toda sed. De hecho, Jesús alguna vez dijo, yo soy el agua viva. Querido, querida amiga, yo no sé cómo está siendo el día que estás teniendo el día de hoy. Quizás puede ser el peor día de tu vida. Quizás no. Pero Dios quiere lanzarte un desafío el día de hoy. Dios quiere decirte, y Dios te dice a través de su palabra, yo soy tu pastor. Y no importa cuán seca esté tu vida, yo te voy a dar de la verdadera agua que te hace bien al corazón. ¿Sabes? Si tus huesos están sintiendo que se están secando, no tus huesos físicos, sino los huesos espirituales, y ya no estás teniendo ganas de vivir, Dios prometió ser el verdadero pastor. Y Él prometió saciar tu sed como nunca antes, porque Él es ese Dios que puede transformar tu vida, que puede hacer que tu vida sea una vida fructífera para su gloria. Quiero invitarte ahí donde estás para que oremos juntos. Padre, gracias por este momento con nuestros amigos y quiero pedirte que los bendigas. Y quiero pedirte que tú seas nuestro pastor y que tú, Señor, nos llenes con la verdadera agua de vida, para que seamos saciados por ti y en tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amigos, lo dice Dios, entonces es verdad. Dios te bendiga.
Hola, les saluda la doctora Esther García. ¿Se ha preguntado qué pasa en el cuerpo durante el ejercicio? Usted lo va a comprender y a ver su necesidad de realizarlo comprendiendo la fisiología asombrosa del ejercicio. El ejercicio es esencial para la buena salud y afecta al cuerpo entero. Las fibras musculares se contraen y se relajan. El corazón late más rápido y los pulmones trabajan más para proveer más oxígeno al cuerpo. Estas acciones provocan un aumento en las reacciones enzimáticas, estimulaciones nerviosas, aumento del metabolismo y mucho más. El ejercicio es un evento impresionante. ¿Sabía usted que de acuerdo a la Biblia, la rutina de ejercicio original del hombre también cambió? Así como los entrenadores hacen cambios a sus programas de ejercicio, Dios tuvo la necesidad de hacer cambios a la rutina de ejercicio de Adán, que se dedicaba a mantener el jardín del Edén. El Señor, después del pecado, hizo una declaración: maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Con el sudor de tu rostro comerás el pan. Según se expresa en Génesis capítulo 3 y versos 17 y 19. El ejercicio de Adán era ahora más difícil porque tenía que esforzarse y sudar. Pero analice más de cerca el pasaje. Este incremento en la intensidad del ejercicio de Adán fue por su propio beneficio. ¿Acaso podrá todavía tener obtener beneficios vitales del ejercicio al trabajar y sudar? ¡Seguro que sí! El ejercicio puede ayudarlo a quemar calorías, a incrementar la fuerza y la resistencia, a sentirse mejor y con mayor energía, optimizar la salud del corazón y vivir una vida más larga y feliz. Y todas estas metas pueden alcanzarse con tan solo un conocimiento básico de la fisiología del ejercicio y haciéndolo para esforzarse y sudar.
Mantener su piel sana y brillante no solo comienza protegiéndola de los rayos ultravioletas, sino también con un estilo de vida saludable.
Espera un momento, lo que como se importa.
Bueno, te tengo datos curiosos y 4 consejos a seguir para que tu piel se mantenga radiante. Primero, siempre es bueno mantenerse hidratado. Un estudio publicado en la revista Antioxidants, en el que las personas consumieron 2¼ de tazas de uvas todos los días durante 2 semanas, mostró una mayor resistencia a las quemaduras solares y una reducción de los marcadores de daño causado por los rayos ultravioletas a nivel celular.
¿Qué me dices? A comer uvas se ha dicho. Y tiene sentido. Dicen que es un alimento hidratante porque tiene un 82% de agua.
Por eso es tan importante lo que comes, ya que los alimentos nutritivos como las frutas y verduras juegan un papel importante para lograr una dieta equilibrada con una hidratación adecuada. Beba agua en vez de soda, que deshidrata. Mejor añada frutas a su agua como las uvas, fresas, manzanas, melón, limón, mango, entre otras. Ahora, limítese al sol. Toda una vida de exposición al sol puede provocar arrugas, manchas de la edad y otros problemas de salud, como un mayor riesgo al cáncer de la piel. Si va a exponerse al sol, aplique protector solar de al menos 30 SPF, que es el factor de protección solar, cada 1 o 2 horas. Cubra la piel con camisas ligeras y coloridas manga larga. Use sombreros de ala ancha y otras prendas de protección solar, ya que pueden ayudar a bloquear los rayos ultravioletas. Busque sombra durante las horas más calurosas del día, así evitará los rayos intensos del sol. Y, como último consejo, aprenda a manejar el estrés, porque afecta a la piel de manera negativa, incluso haciéndola más sensible o reactiva. Duerma lo suficiente, haga ejercicios e incluya el estiramiento. Practique la respiración profunda y no olvide hablar y escuchar a Dios a través de su palabra y naturaleza. Y mira qué linda tu piel.
Ya están disponibles todos los programas de Clínica Abierta en nuestro canal oficial de YouTube. Entra ahora mismo a nuestro canal Radio WZOL. Suscríbete, comenta y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las entregas de uno de tus programas favoritos de nuestra emisora. Clínica Abierta, ahora también en YouTube. Disfruta su contenido y comparte.
Clínica Abierta.
Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos en línea telefónica a Nancy. Ella nos llama desde San Juan, Puerto Rico. Adelante, Nancy.
Gracias. Dios me los bendiga a todos. Gracias por su programa, doctor. Tengo una inquietud. Yo soy paciente de cáncer de mama. Tengo 70 años. Y estoy usando como desodorante el baking soda sin aluminio. ¿Usted qué me aconseja? ¿Lo sigo usando o cambio de por algo más natural? Gracias, muy amable por su respuesta.
Muchas gracias. No hay ningún problema con el baking soda para poder neutralizar. Las personas lo utilizan más bien para neutralizar el olor. Es un buen producto. Como no tiene aluminio, pues tiene básicamente ningún tipo de riesgo desde ese ángulo. Por lo tanto, adelante, hay otros tipos de productos que se pueden utilizar. Algunas personas utilizan limón, pero hay personas que le arde o que le irrita. Otras personas utilizan algunos desodorantes que ya se pueden conseguir en tiendas de productos naturales. que no tienen el dióxido de aluminio ni ningún otro producto que pudiera ser perjudicial. Pero si usted quiere usar el bicarbonato de sodio, básicamente no hay ningún problema. Adelante.
Bien, tenemos entonces a la señora Vargas, que nos llama de Mayagüez, Puerto Rico. Adelante, señora Vargas.
Buenos días, doctor. Dios lo bendiga. Tengo fascitis plantar. Para ver algún ejercicio que puedo tomar para eliminarlo. Además de eso, tengo cringer finger en un dedo que hubo un accidente en un momento dado y la mano se está inflamando.
Muy bien, vamos entonces con la fascitis plantar. Para la fascitis plantar, va usted a congelar agua dentro de una botella plástica, como esas botellas que se compran de 16 onzas. Estamos hablando más o menos de 250 mililitros. Usted congela esa agua que está en esa botellita. Una vez esté congelada, la pone en el piso acostada, se descalza y va a utilizar esa botella como si fuera un rodillo. Usted va a poner la planta del pie encima de esa botella y va a rodarla hacia enfrente y hacia atrás. De tal manera que le sirve como un masaje a esa planta del pie, más el frío que se está aplicando según va atravesando toda la planta del pie, es una forma de ayudar a que se dé ese masaje frío que le ayuda a aliviar muchísimo este problema. También es recomendable que pueda usted reducir la altura de su calzado, si usted es de esas damas que le gusta el uso de tacones altos. Entonces prefiera usar un zapato de plataforma que tenga por lo menos más o menos una pulgada de alto, 2.5 centímetros aproximadamente. Y de esta forma usted va a aliviarse muchísimo el problema. Dependiendo también de otras situaciones, si usted está sobrepeso, si usted no tiene arco en ese pie, hay varias cosas que pudieran estar facilitando este problema. Lo más sencillo, como le dije, prepare, congele esa botella de agua y no olvide que sumergir el pie que tiene afectado en agua caliente 30 segundos y en agua fría 10 segundos. También es de ayuda. Pero esto lo va a practicar alternadamente, haciéndolo unas 20 a 25 ocasiones. 30 segundos en agua caliente, 10 segundos en agua fría, 30 segundos agua caliente, 10 segundos agua fría, 30 segundos agua caliente. Y así lo va a hacer sucesivamente por 20 ocasiones. 20 ocasiones serían frío y caliente 1, frío y caliente 2, hasta que lo haga 20 veces. No le va a tomar mucho tiempo. Básicamente podemos decir que le tomará como unos 18 minutos aproximadamente. Así que es relativamente fácil de practicar. Eso sí, recuerde que el agua caliente es caliente que no la queme, pero que esté caliente. Y el agua fría, fría que tenga algunos cubitos de hielo. Debe más o menos sumergirse ese pie hasta la profundidad del tobillo en el agua caliente, hasta la profundidad del tobillo en el agua fría. Y de esta manera, alternando, usted notará que va a tener un mayor alivio.
Tenemos entonces otra consulta. Esta es a través del Facebook y nos pregunta Margarita Castro. Dice que tiene un sobrino de 8 meses que le empezó como a darle como un sarpullido. Lo llevaron al pediatra, le dijeron que es ácaro y le dieron una loción, pero casi no le ayudó. Hasta el cuero cabelludo lo tenía ahora.
Bueno, en realidad esta situación hay que ser muy sabios. En estos casos no es solamente la aplicación de la loción, es que hay que lavar toda la ropa que está utilizando en agua caliente. También hay que lavar la ropa de cama, o sea, no solamente su ropa personal de uso diario, también su pijama, la ropa de cama en sí y hasta el colchón. Debe, no estoy diciendo que lave el colchón, pero sí puede aspirar el colchón con una aspiradora que sea muy potente. Lo puede sacar al sol también para que el sol ahuyente este tipo de artrópodos. Y, por supuesto, usted puede repetir el tratamiento desde el cuello hacia abajo. Esto tiene que hacerlo adecuadamente, tal como se lo indicaron. No puede ser en las zonas donde tiene picor o algo así. No, tiene que ser desde el cuello hacia abajo, en toda la zona que está afectada, y notificarle al médico una vez ya se haya completado el tratamiento para que él verifique la efectividad del mismo.
Doctor, disculpe. Sí. Ella nos indica también que lo tenía hasta el cuero cabelludo. Dice que ahora mejoró un poco. Aún sigue ahora esas alergias, pero tiene como unas bombitas que le aparecen en la espalda y en las piernas. Y le dijeron entonces que lo llevara con un dermatólogo y entonces pues está pidiendo su consejo.
Pues entiendo entonces que sí, debiera llevarlo al dermatólogo, porque en ocasiones pudiera haber un proceso de infección en ese proceso de rascado intenso a consecuencia del ácaro. Recuerden que las heces fecales de este insecto es el que va básicamente a facilitar la producción del picor, porque ese tipo de desechos quedan ahí en la piel. Y esto es lo que garantiza que haya bastante picor, así que vaya cuanto antes, porque mientras más se rasque con las mismas uñas se va a autoinfectar, puede ser con bacterias como el estafilococo, también puede suceder con estreptococo. O sea que puede haber complicaciones innecesarias, por eso es mejor observar, que el dermatólogo lo vea, tratar adecuadamente antes que se complique la situación.
La siguiente consulta la hace Hilda Sahama. Ella dice que si puede darle algún consejo para el dolor neuropático de los pies, para ese ardor, quemazón y fatiga.
Esta situación depende de la razón por la cual haya desarrollado esa neuropatía, esa neuralgia. Esto puede estar, digamos, desarrollado en muchos pacientes por una glucosa descontrolada. El factor clave, el control de la glucosa. Si esto no se facilita de esa manera, lamentablemente el nervio va a seguir inflamado y poco a poco el problema empeora. También es útil reconocer que hay traumatismos que pueden facilitar daños a algunos nervios, pero si ocurre bilateralmente en ambos pies, pues ya sabemos que es más bien un proceso donde hay inflamación. Y repito, hay ocasiones donde no se sabe de manera específica, pero hay ocasiones cuando la persona necesita a su disposición una buena cantidad de vitaminas del grupo B. B1, principalmente la tiamina. Necesita también la B6 y necesita la B12. Son las tres vitaminas más importantes antineuríticas que pueden ser de ayuda. A algunas personas también le puede beneficiar el ácido lipoico. Ayuda también en los procesos así de neuralgia. Y en los casos específicos, como lo que usted está presentando. Pero si usted es diabética, mientras no tenga un control estricto de su glucosa sanguínea, su problema no va a tener una mejoría real.
Tenemos entonces a María Zambrana desde Nicaragua. Nos escribe y dice, ¿qué se puede hacer cuando se siente dolor en las piernas por abundantes varices?
En estos casos, lo más recomendable es que la persona pueda caminar. El caminar facilita la contracción de la musculatura de los músculos de las pantorrillas, los gastrocnemios. Y estos músculos van a facilitar el que haya un retorno de esa sangre venosa al lado derecho del corazón. Esto alivia la congestión. Ayuda para que usted pueda sentirse aliviada. También elevar los pies, acostarse y levantar o elevar los pies. Básicamente unas 4 o 5 pulgadas. Estamos hablando como de unos 15, 18 centímetros. Ayuda muchísimo. Utilizar algunas plantas como el rusco, el butcher's broom, ayuda el horse chestnut también. Son productos que facilitan este proceso de alivio, pero no quiere decir que corrigen las varices. Por lo tanto, el proceso de salir a caminar, de ejercitarse un poco más, de no estar en una sola posición, de estar en pie todo el tiempo o de estar sentado todo el tiempo, eso no le beneficia.
Y nuestra última consulta la hace Gladys V. de Gallardo. Ella nos escribe desde Perú y pregunta que si tomar las vitaminas B por separado es mejor que tomarlas en un complejo B.
Bueno, en realidad le va a salir más costoso y no es necesario. Usar un complejo B que sea de una dosificación normal, porque hay algunos que traen todas las del complejo B, que traigan 100 miligramos. Algunas otras vienen B50, que traen 50 miligramos. Pero si usted compra complejo B sencillo, que más o menos cubran las necesidades diarias requeridas de estas vitaminas, no debe tener ningún problema.
Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. No queda tiempo para más. Agradecemos a las personas que se comunicaron y que nos escribieron. Y aquellos que no logramos contestar su consulta, les invitamos a que mañana nuevamente nos acompañen en nuestro segmento de consultas nuevamente para así poder entonces contestar cada una de sus preguntas. Vamos a finalizar con el siguiente pensamiento para meditar.
En Génesis capítulo 1, el versículo 26 nos dice ahí: entonces dijo Dios, hagamos el hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Recuerde que tenemos en la fisonomía, en nuestro aspecto, la semejanza de Dios. Usted no tiene esa fisonomía porque fue un producto de la evolución. Y la evolución desarrolló la forma de la nariz, que tuviera dos orificios, que usted tuviera una distribución de dos ojos, que estuvieran funcionales, que tuviera una boca, que tuviera un sinnúmero de músculos que articularan para que esa boca pudiera producir sonidos, que tuviera una laringe. El hecho de que usted tenga dos oídos, de que haya lengua, no piense ni remotamente que el hecho de haber sido desarrollado, según se cree, por esta teoría, porque es una teoría, la evolución es una teoría, y es una falsedad. Dios hizo a usted y a mí conforme a su imagen y semejanza. Podemos pensar, analizar, sentir, emocionarnos. Todo esto lo hizo el Señor. Gracias a ese noble origen, nosotros tenemos una gran complejidad que ni siquiera la inteligencia artificial podrá llegar a imitar.
Bien, amigos, nosotros hemos llegado al final de esta edición, pero les invitamos a que mañana nos acompañen nuevamente a la misma hora. Estaremos compartiendo en otro segmento más donde usted puede hacer su consulta. Así que se despiden con mucho cariño
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.